Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana.
Hable del hecho delictivo. Muerte de Ruth y José Bretón Ortiz, provocada intencionadamente por su padre, José Bretón Gómez. Culpable.
Es el veredicto del jurado popular del caso Bretón, el veredicto que se leía ayer en torno a la 1 de la tarde. El condenado escuchó el pronunciamiento sin mostrar expresión alguna. Un jurado compuesto por 7 mujeres y 2 hombres ha considerado probado que en septiembre de 2011, cuando Ruth Ortiz le comunicó su intención de separarse y quedarse a vivir con sus hijos en Huelva, Bretón concibió la idea de dar muerte a los niños como venganza y decidió hacerlo en la finca de las Quemadillas, aprovechando el fin de semana que estaría con ellos. Ahora el juez tendrá que fijar la pena. Termina el juicio y se quedan muchas preguntas formuladas en el aire. ¿Es sano la información morbosa que durante los últimos días, durante las últimas semanas, algunos medios de comunicación han dado sobre este juicio? ¿Es conveniente que estos casos los juzgue un jurado popular? ¿Qué puede llevar a un padre a matar a sus 2 hijos? Una pregunta seria, radical. ¿Quién puede responder a tanto mal? ¿Quién puede hacerle justicia a esta madre que se ha quedado sin sus 2 hijos? Porque desde luego la justicia de los jueces, la justicia humana es necesaria, pero es insuficiente. Preguntas que quedan en el aire, preguntas dramáticas que no permiten frivolizar, banalizar este asunto o explotarlo solo morbosamente, como en algunos momentos se ha hecho. Ayer el gobierno aprobó la esperada reforma del sistema eléctrico, que era presentada así por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María.
El gobierno trabajando, como se ve, para las pruebas me remito la pedazo de reforma de hoy. Así es como estamos.
¿En qué se va a traducir lo que la vicepresidenta llamó ayer pedazo de reforma? Pues en una pedazo de subida, de momento, de la electricidad para los consumidores, para nosotros. Es verdad que la electricidad ha bajado las últimas semanas, pero ahora sube un 3,2% a partir de agosto. Esa es la consecuencia más directa de esta reforma eléctrica. La reforma eléctrica, una de las grandes cuestiones pendientes de nuestro sistema económico, consistía o pretende fundamentalmente resolver lo que se llama el déficit de tarifa, una cosa que se viene acumulando desde la época de Aznar, la diferencia entre lo que cuesta producir y distribuir la electricidad y lo que al final pagamos por ella. Porque aunque los españoles somos los europeos que pagamos una electricidad más cara después de Chipre y después de Irlanda, hay que recordar que son 2 islas, a pesar de eso, hay establecido un déficit de tarifa, es decir, una diferencia entre el coste de la producción y lo que pagamos por ella. Esa diferencia es cada año de 4.500 millones de euros. El gobierno dice que con esta reforma va a resolver definitivamente ese déficit de tarifa. Vamos a ver si es verdad. El ministro de Industria, el ministro Soria, quería que buena parte de ese déficit de tarifa fuera a presupuestos, o sea, que lo pagase el Estado. El ministro de Hacienda, lógicamente, no quería que lo pagase el Estado, que los presupuestos, porque eso significaba subir el déficit. Al final ha ganado más Montoro que Soria. Los consumidores vamos a pagar 900 millones de euros, de ahí la subida de la luz. Otros 900 millones de euros van a venir de los presupuestos, es decir, van a ser impuestos, y las empresas tienen que asumir 2.700 millones de ese déficit de tarifa. Las empresas que más van a perder en este caso son las que se dedican a las renovables. En España, con Zapatero, se produjo una auténtica burbuja de la energía renovable. De hecho, se llega a pagar 480 euros por la producción de un megavatio que en realidad vale 40 euros. Es decir, muchos inversores internacionales habían apostado por las empresas renovables en España porque se habían favorecido, se han favorecido con primas de una manera absolutamente artificial. Dicen, todo el mundo ha reaccionado en contra de la reforma eléctrica. Dicen las empresas de renovables que van a perder un 40% de los ingresos que esperaban, pero claro, esos ingresos eran artificiales, eran pura subvención. Las empresas eléctricas más convencionales, las que no hacen renovables, también han puesto el grito en el cielo, dicen que van a reducir las inversiones, que esto va a afectar a sus plantillas. Eduardo Montes, presidente de UNESA.
Pues yo me temo que las empresas no van a poder invertir en España, ¿no? Y eso va a generar, pues, eso, una falta de inversión en distribución, en todo, pero en distribución desde luego, y eso puede llevar a una destrucción de empleo de cierta naturaleza o importante.
Si el déficit tarifario se hubiera resuelto fundamentalmente por vía presupuestos, tendríamos que haber pagado todos, porque si no pagas a través del recibo de la luz, pagas a través de los impuestos. Y algunos expertos señalan que el cálculo del déficit tarifario habría que revisarlo, porque hay muchas inversiones que están ya amortizadas desde hace tiempo y que es lógico que sean las empresas las que hagan el mayor sacrificio. Como no podía ser menos, tenemos ración de Bárcenas. Esto ya saben, cada día una racioncita de Bárcenas. Bueno, pues la ración de Bárcenas, la última, es que el PSOE insiste en pedir un pleno extraordinario con sesión de control para que el gobierno y Rajoy se expliquen sobre el caso Bárcenas, y el PP, en concreto el gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, asegura que Rajoy ya se ha explicado bastante.
El Partido Popular, y en particular el presidente del Partido Popular, desde el mes de enero ha venido dando explicaciones sobre estos hechos que se vienen a reproducir en los mismos términos que entonces. Es más, es el único dirigente político en este país, en el ámbito del Estado, que ha hecho públicas sus declaraciones de la renta.
Y hoy el PSOE celebra Comité Federal, un Comité Federal en el que se debe ratificar la ponencia marco de la conferencia política del próximo otoño. No va a ser un Comité Federal pacífico porque hay dos cuestiones calientes sobre la mesa. Primera cuestión, la negociación con el PSC para ver si se acaba de cerrar la fórmula de relación entre los dos partidos. Ya saben que la cosa entre el PSC y el PSOE sigue calentito porque el pasado fin de semana se aprobó la llamada Declaración de Granada, declaración sobre el Estado Federal que quiere implantar el PSOE, pero al final hubo dos interpretaciones. El PSOE decía que no cabía la denominación de Cataluña como nación, el PSC decía que sí. Bueno, pues la cosa sigue caliente porque ahora están negociando en las últimas horas, hasta altas horas de la madrugada hoy se ha estado negociando eso, si el PSC tiene grupo parlamentario o no, como tenía al comienzo de la democracia. Segunda cuestión caliente para el Comité Federal de hoy. Sigue habiendo presión para que Rubalcaba dé un paso adelante, para que Rubalcaba convoque ya primarias, para que las primarias coincidan con las europeas de junio. Ahora hay un escrito presentado por una serie de líderes socialistas, entre ellos Odón Elorza. Además, en ese escrito se dice que no más pactos con el Partido Popular. ¿Qué problema tendrán los pactos con el Partido Popular? Va a ser un Comité Federal, como les decimos, caliente. 7 y 8, 6 y 8 en las Islas Canarias. Tenemos también novedades en la actualidad internacional. Ha concluido la cumbre de Mercosur con una declaración sobre el asunto de Evo Morales. También novedades en torno a Snowden. Nos actualizan otros extremos de la información de las últimas horas Miriam García Vela y Javier Burgueda, de forma breve.
Los países de Mercosur llaman a consulta a sus embajadores de Francia, España, Italia y Portugal por el incidente con el avión de Evo Morales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, han apoyado al presidente bolivariano en la cumbre celebrada en Uruguay.
La agresión contra Evo Morales es la agresión contra todos nosotros. Y Sudamérica y América Latina ha respondido con rapidez, contundencia y claridad.
Que nadie se equivoque, no es una defensa al presidente y al pueblo de Bolivia, porque cada uno de nosotros esa noche y los días posteriores nos hemos sentido Evo y su pueblo.
Snowden pedirá asilo temporal en Rusia a la espera de conseguir una vía segura para poder viajar a los países latinoamericanos que le han ofrecido asilo. El excolaborador de la CIA guardará silencio ya que es la única condición impuesta por Rusia.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha hablado por teléfono con Putin para discutir asuntos de seguridad, incluido el estatus de Edward Snowden y la cooperación en materia antiterrorista.
6 personas han muerto y 22 han resultado heridas, 9 de ellas muy graves, después de que un tren descarrilase en la periferia de París. El primer ministro, François Hollande, anunciaba una investigación en los hechos y se solidarizaba con las familias.
Queremos dar a las familias toda nuestra solidaridad y vamos a hacer todo lo posible por acelerar la identificación de los cadáveres porque comprendemos el dolor. El gobierno aplaza el examen oral de idioma de selectividad para el curso 2015-2016 para renovar la acreditación de los títulos universitarios. Una de las razones por las que se aplaza es por cuestiones de tiempo.
El Hospital General de San Francisco confirma la muerte de una tercera persona en el accidente aéreo del Boeing 777 de la compañía surcoreana Asian Airlines, ocurrido el pasado sábado 6 de julio. La víctima era una niña que estaba en situación crítica.
La agencia de calificación Fitch ha retirado la máxima calificación, la AAA, a Francia y él ha bajado un escalón. Los motivos, el elevado nivel de endeudamiento y las incertidumbres sobre el futuro crecimiento de su economía.
En Egipto, miles de partidarios de Mohamed Morsi realizaban una nueva marcha de protesta en el Cairo. Exigen el regreso del presidente derrocado por el ejército.
Y hoy tenemos en la previsión meteorológica tormentas en el norte. Javier Burguera.
El calor sigue apretando, pero las lluvias dan un respiro. Posibilidad de chubascos débiles o localmente moderados en la mitad norte de la península. En el resto del país, el tiempo será poco nuboso, con algún intervalo, salvo en el sur de las Islas Canarias, que lucirá un cielo despejado. El viento se mantendrá flojo a moderado en el norte peninsular y flojo variable en el resto del país. Tendremos las máximas temperaturas en las ciudades de Córdoba y Ciudad Real con 36 grados. La mínima se registrará en Teruel, donde el termómetro apenas rozará los 15.
Hoy se cumplen 300 años del Tratado de Utrecht, por el que España perdió la soberanía del Peñón de Gibraltar. Desde entonces, el Peñón, Gibraltar, los británicos han ido ganando terreno. El puerto, el aeropuerto, luego se lo contamos con detalle, ahora hacemos una pausa para la publicidad.
Por llevarnos en el bolsillo.
Gracias.
Por dejarnos estar en tu habitación.
Y en tu coche.
A tu lado.
Gracias.
Por elegir COPE para tu información.
Y ahora que conocemos los datos de audiencia, gracias también por crecer con nosotros. Contigo, somos más.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
75.519, serie 98.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La madre de Susana padece osteoporosis y tiene pánico a caerse en la ducha y romperse un hueso.
¿Su plato de ducha es antideslizante?
No.
Entonces, que instale un sistema integral de ducha antideslizante Antidex en 6 horas y sin obra. Se alegrará de ello.
Por tu seguridad exige calidad Antidex. 902-43-1111 o antidex.es.
Vamos a conocer la última hora de esa explosión.
Ahora la última hora está en tu bolsillo.
Pero en cuanto al tráfico, está complicada la agua.
Y toda la programación de COPE.
Estés donde estés, con la nueva aplicación móvil de COPE.
Bueno, hoy el rey don Juan Carlos retoma su agenda.
Radio en directo, información
y posibilidades que te van a sorprender.
Escuchar COPE con el mejor sonido, ahora es más fácil que nunca.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La bolsa cayó ayer con fuerza tras la reforma del sector eléctrico aprobada por el gobierno. El IBEX 35 se anotó un descenso de 2,32% y cerró en 7.844 puntos. Pierde la referencia de los 7.900 puntos. Joaquín Vidmanos.
El gobierno asegura que esa reforma eléctrica es la definitiva y que resulta imprescindible para estabilizar el sistema, para atajar el déficit de tarifa. El ministro José Manuel Soria la justifica así.
Si no hiciéramos nada, las únicas dos alternativas en materia energética serían o la quiebra del sistema o un incremento de los precios al consumo por encima del 40%.
A cambio, la reforma provocará una subida inmediata de la luz del 3,2%, otros 900 millones salen de los presupuestos y el resto, 2.700, los asumen las empresas. Las eléctricas con recortes en distribución, las renovables con menos subvenciones. Soria está satisfecho con el resultado y niega que haya habido diferencias con Hacienda.
Puedo decirle que ha habido, pero no con ningún miembro del gobierno, ni con un ministerio.
Las tensiones, reconoce Soria, han sido con el sector.
La reforma eléctrica aprobada ayer por el Gobierno supone que el recibo de la luz va a subir enseguida, como le venimos contando desde las 6 de la mañana, enseguida en agosto, más de un 3%. Hablamos con Rubén Sánchez, portavoz de la Organización de Consumidores Facua. Rubén, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cuánto ha subido la luz últimamente?
Bueno, en el último año está casi igual, porque la bajada de abril vino a compensar incrementos que se habían ido produciendo. Pero lo cierto es que el hecho de que ahora en el mes de agosto, de golpe, sin que sea una revisión trimestral, el gobierno se saque una subida del 3,2%, pues va a provocar que el recibo del usuario medio cada mes sea pues prácticamente 2 euros con casi 50 céntimos más caro. Eso, si se une a todo lo que venimos viviendo en los últimos años, pues evidentemente es una erosión más para nuestra economía y sobre todo lo que nos planteamos los consumidores es por qué, si esto realmente hace falta, ya que cuando vemos las cuentas de resultados de las eléctricas observamos que hay casi 10.000 millones de euros de beneficio cada año en las grandes compañías.
Ya, Rubén, pero la propuesta inicial lo que quería llevar era el asunto a presupuestos, es decir, que para solucionar el problema del déficit tarifario al final eso fuera a presupuestos. Si hubiera ido a presupuestos, al final no lo hubieran cobrado de otra manera, ¿no? Porque si no hubieran subido la luz, nos hubieran subido los impuestos.
Efectivamente, el problema es ¿por qué hay que pagar ese déficit de tarifa del que hablan gobiernos y eléctricas?
Dicen las eléctricas que producir la electricidad cuesta más de lo que nos cobran por ella.
Efectivamente, o producirla nos costaba más de lo que pagábamos hace unos años, se fue engordando la bolsa del déficit porque no subía la electricidad en tiempos de Aznar, por ejemplo, que fue el que diseñó este sistema de fijación de precios, y el problema es porque ellas lo digan. ¿Quién audita eso? ¿Quién verifica si en las subastas no hay alguna trampa? Porque hay informes de la Comisión Nacional de la Energía y de la Comisión Nacional de la Competencia que apuntan a que cosas raras hay, desde luego. El propio organismo regulador planteó hace tiempo ya que se dejara de usar la subasta como criterio para fijar los precios porque, bueno, no es muy de fiar. No ha habido ningún cambio. En los últimos días en el Congreso se ha pedido que se auditara el déficit para quedarnos tranquilos, podríamos decir, para ver si es verdad esa deuda que tenemos los ciudadanos supuestamente con las eléctricas, o si nos la han colado de alguna forma. Y no se ha querido auditar, bueno. Con lo cual nosotros no tenemos por qué creernos esa cifra que no se cuestiona por ningún gobierno, y esto ha ocurrido igual con PSOE que con Partido Popular, con lo cual, bueno, nos toca otra subida porque el gobierno dice que hay que hacerlo y, bueno, nos tendremos que conformar con ella, pero desde luego no creer a pies juntillas lo que nos están intentando vender, ¿no?
Industria quería que las eléctricas sufrieran menos incluso.
Bueno, de entrada lo que estamos viendo ahora es una supuesta modificación, una reforma del sector eléctrico, dice el gobierno, que supone que es algo muy calado, ¿no? Cuando se habla de reforma del sector.
Sí.
¿Qué va a ver el consumidor? Bueno, pues que lo que ahora se conoce como tarifa de último recurso va a tener otro nombre, pero va a tener las mismas condiciones. Las eléctricas van a seguir decidiendo cuál es el precio que se publica en el BOE, pues casi en un 80% del recibo, porque sigue dependiendo de la subasta, no hay ningún cambio. Uh-huh. Le van a cambiar el nombre un tanto pintoresco que se han inventado para plantear que es una especie de aportación voluntaria del consumidor e insistir en que nos vayamos al mercado libre, que no tengamos esa tarifa, que hay competencia, que las eléctricas nos están dando ofertas, pero ofertas que son todas o casi todas más caras que la que publica el gobierno en el BOE, con lo cual, ¿para qué nos vamos a cambiar si encima nos van a cobrar más?
Una última cosa, Rubén, porque ayer tuvimos datos de IPC que subió al 2,1 en junio por los carburantes y los alimentos. Los alimentos han subido un 3,7%. ¿Qué les pasa a los alimentos?
Bueno, hay una situación económica en la que el alimento que sube es alimento que debería empezar a valorar el consumidor, que hay que cambiar de marca, al menos, si sí. entiende que está apostando por una marca demasiado cara, apostar más por los precios económicos siempre que haya calidad, determinadas modalidades de alimentos, pues bueno, puede que empiecen a bajar las ventas porque el consumidor entienda que se están pasando. ¿Está justificado el incremento? Hombre, habría que ver caso a caso, y la verdad es que la información que da el INE sobre la cesta del IPC tampoco es ahora mismo como poder hacer un análisis exhaustivo con cada uno de los sectores, ¿no?, que están dentro de la cesta alimentaria. Pero lo que está claro es que en los últimos años se ha vivido un descenso en el precio de los alimentos, o al menos en lo que pagan los consumidores por los alimentos, sobre todo porque globalmente apostamos menos por marca y más por precio, buscando, por ejemplo, marcas de distribuidor, marcas blancas, etcétera.
Y esa es una buena,
esa es mucho más a eso. Para...
Claro, es una buena solución porque mantienen la calidad. Rubén Sánchez, portavoz de Facua, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
A vosotros, un abrazo.
El comisario socialista Joaquín Almunia se mostró ayer inflexible al reclamar que se devuelvan las ayudas comunitarias recibidas por los astilleros españoles desde 2005. Peligra el trabajo de 90.000 familias. Usúa, Bilbao.
Joaquín Almunia quiso ayer tranquilizar en San Sebastián a los trabajadores de los astilleros durante un breve encuentro en el que le reiteró que ni los astilleros ni los armadores tendrán que pagar un euro, aunque sí los inversores, que tendrán que devolver las ayudas ilegales. Almunia se mostraba molesto además con los inversores, a los que acusaba, sí, de meter miedo a los trabajadores del sector.
Es que a mí lo que me preocupa mucho es que hay quienes, para desviar su propia responsabilidad a la hora de devolver ayudas no compatibles, están metiendo el miedo a los astilleros.
Abril del 2005 sería la fecha a partir de la cual los inversores, según Almunia, tendrían que devolver estas ayudas.
Hoy se reúnen los socialistas en Comité Federal. La cosa está calentita porque no se llega a cerrar el acuerdo con el PSC y porque sigue habiendo muchos líderes socialistas que quiere que Rubalcaba dé un paso ya y se marche y convoque primarias para junio del año que viene. Jesús del Pino.
Esta mañana se reúne el Comité Federal del PSOE, que ratificará la ponencia marco que se debatirá en su conferencia política de noviembre. En ella proponen una reforma de la ley de financiación de partidos que impida hacer donaciones a los adjudicatarios de contratos públicos. Otro de los puntos recoge la modificación de la Constitución para eliminar la preferencia del hombre sobre la mujer en la sucesión a la corona. En cuanto a las primarias abiertas, todo aquel que lo solicite con antelación podrá votar y convertirse directamente en simpatizante, pues pretenden aumentar su base social. La Ejecutiva Federal dio ayer luz verde a otras primarias, las polémicas del PSOE gallego, por ser, dicen, experimentales, pero advierten que al único secretario general que reconocerán será el que gane el Congreso Regional.
Y miramos hacia nuestras fronteras, hacia nuestro vecino Portugal, vecino al que solemos ignorar. Sigue habiendo una alta tensión política porque los socialistas no están dispuestos a entrar en un gobierno de concentración nacional. La tensión política en Portugal ha disparado en las últimas horas la prima de riesgo. Begoña Íñiguez.
El debate del Estado de la Nación, celebrado ayer en Portugal, sirvió para clarificar las posiciones de los tres principales partidos, el PSD del primer ministro, Passos Coelho, el CDS-PP de Portas y el PS de Seguro, sobre el apelo del presidente Cavaco para alcanzar un compromiso de salvación nacional que acabe con la crisis política y concluya con éxito, en junio de 2014, el programa de asistencia financiera. Los tres se mostraron disponibles para negociar. Passos Coelho. Hagamos por eso un acuerdo que corresponda al deseo de todos, el de concluir con éxito el programa de asistencia financiera en junio de 2014. El presidente Cavaco, coincidiendo con el debate, garantizó en un comunicado la voluntad del PSD, del CSPP y del PS en negociar un acuerdo, insistiendo que debe lograrse rápidamente. Los intereses de la deuda pública lusa a 5 y a 10 años se dispararon ayer hasta cerca del 8%.
Un accidente ferroviario en las cercanías de París ayer ha dejado al menos, de momento, 6 muertos. Asunción Serena.
6 fallecidos, 22 personas en estado grave, una de ellas entre la vida y la muerte, es el balance provisional del descarrilamiento del tren París-Limoges. Los equipos de socorro han seguido trabajando durante toda la noche porque el estado de algunos de los vagones es tal que piensan que todavía podían encontrar algunas personas atrapadas. 370 personas viajaban en el tren y algunas de ellas describían escenas apocalípticas, como Gregory en BFM TV. Era un horror, todo el mundo sangrando. Mi hijo tenía sangre, no sabíamos si era suya o de otras personas que se estaban muriendo porque habían quedado atrapadas bajo el vagón. Todavía no se saben las causas del accidente. François Hollande ha anunciado la apertura de 3 investigaciones, una de ellas judicial, para determinar todas las responsabilidades.
Tal día como hoy, hace 300 años, se firmó el Tratado de Utrecht, por el que España perdió la soberanía sobre el Peñón de Gibraltar. Desde entonces hemos ido perdiendo otras cosas, porque el Peñón ha ido creciendo. El puerto, el aeropuerto. Carlos Romeo.
Hoy se cumplen 300 años del Tratado de Paz y Amistad entre España y Gran Bretaña, una de las partes del Tratado de Utrecht. En su artículo 10 se establece la cesión de España a Gran Bretaña de la ciudad y el castillo de Gibraltar, pero sin jurisdicción territorial alguna. Asimismo, se prohíbe la comunicación abierta con el país circunvecino por tierra y el derecho de España a recuperar la soberanía en el caso de que Gibraltar quiera dar, vender o enajenar su propiedad. El conflicto comienza cuando, en 1704, las fuerzas británicas y holandesas desembarcan en el Peñón. Posteriormente, se intentaron 2 asedios que resultaron fallidos. En el siglo XIX, ante sendas epidemias, se establece un campamento sanitario provisional en el Istmo, que una vez terminadas las plagas, no se desmantelan. En 1908 se construyó una verja de hierro y, 30 años más tarde, aprovechando la Guerra Civil Española, construyen la pista del aeropuerto en la bahía de Algeciras. En los 60 se inician negociaciones a instancias de Naciones Unidas, pero fracasan, y Franco decide cerrar la verja en 1969. Con la llegada de Felipe González, se abre en 1985, y así continúa hasta la actualidad. Y, ahora, ¿cómo está la coyuntura? Nos lo explica la alcaldesa de la línea Concepción, Gemma Araujo.
Yo siempre digo que aunque tengamos diferencias, que el diálogo sea el que prime para solventar los posibles conflictos, y en eso es en el que tenemos nuestro empeño. Y las relaciones son de buena vecindad y hay buena relación entre ambos pueblos.
La alcaldesa no ha querido pronunciarse sobre la legitimidad de Gibraltar y ha respondido que esto corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Hoy tenemos la fortuna de anunciarle que ya puede invertir en el grupo más grande del mundo. El único grupo que le ofrece un interés fijo para el resto de su vida. Y que ha demostrado que es capaz de superar cualquier crisis. Hoy tiene la oportunidad de invertir en el valor más seguro que existe, el ser humano. Las ONGs de desarrollo hacen más de lo que te imaginas. Únete en www.thehumansgroup.com.
Colabora Cadena COPE. ¿Has probado la nueva aplicación de COPE?
Hola, muy buenos días.
Noticias, última hora.
El presidente Mariano Rajoy...
Todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Eduardo, tienes 40 años. Eres...
Pero sobre todo... Tu COPE en directo.
Bueno, atención, que corren, se corren, ya saben que...
Estés donde estés, ahora escuchar COPE es más fácil que nunca, porque estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Yo dono para que mis hijos vivan en un mundo más justo.
Yo dono porque todos tenemos derecho a una vida digna.
Yo dono para poner mi granito de arena.
En estos tiempos difíciles, en ACCEN trabajamos para mejorar las condiciones de vida de las personas que más lo necesitan.
Pero solos no podemos.
Colabora con nosotros. Llama al 91-521-3770 y únete al Yo dono.
En ACCEN trabajamos por la igualdad.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama juegan cada noche en COPE.
Atención a la noticia que adelantamos porque va a traer con...
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama en el partido de las 12.
Le han anulado uno que era fuera de juego, claro.
Oye, cuéntanos algo que no se sepa, que se lo preguntemos a los protagonistas.
¿Y tú? ¿Juegas?
El partido de las 12. A medianoche. El deporte está en COPE.
COPE. Estar informado.
Quiero felicitar a todos aquellos que con su ayuda dibujan un futuro mejor para miles de niños en todo el mundo. Aquellos que saben que el cariño de mamá, papá, y hermanos es lo más importante para nosotros. Y aquellos que piensan que un hogar no se construye solo con paredes, sino con el amor y la protección de la familia. Por eso, cuando sea mayor, quiero ser como ellos, porque tienen el poder de hacer realidad los sueños. En nombre de todos los niños y aldeas infantiles SOS, millones de gracias por hacer de este mundo un lugar mejor.
Colabora Cadena COPE.
Las 7:30 y las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. Hoy se reúne el Comité Federal del PSOE. Va a intentar llegar a un acuerdo definitivo sobre las relaciones con el Partido Socialista de Cataluña. El jurado del caso Bretón emitió ayer su veredicto, declaró a José Bretón culpable de la muerte de sus dos hijos. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría aseguró ayer que ya se han dado por parte de Rajoy todas las explicaciones necesarias sobre el caso Bárcenas. Y la reforma eléctrica aprobada por el Consejo de Ministros va a suponer que a partir del mes de agosto la electricidad nos suba un 3,2%. Están pasando más cosas. Actualizamos otras informaciones con la ayuda de Emilia García Vela y de Javier Burguera.
Los países de Mercosur llaman a consulta a sus embajadores de Francia, España, Italia y Portugal por el incidente con el avión de Evo Morales.
Snowden pedirá asilo temporal en Rusia a cambio de guardar silencio y no dañar los intereses norteamericanos.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha hablado por teléfono con Putin para discutir asuntos de seguridad, incluido el estatus de Edward Snowden.
6 personas han muerto y 22 han resultado heridas, 9 de ellas muy graves, después de que un tren descarrilase en la periferia de París.
Nos vamos al cine, será después de la publicidad.
Se llama Miguel Ángel Eguiluz y es un clásico en los encierros de San Fermín. Este sábado vivimos con él su pasión. Además, tenemos ofertas de empleo muy concretas y visitamos la exposición El Espíritu del Vino.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE, estar informado.
Este verano, tanto si sales como si te quedas, no puede faltar el jamón.
En Hipercor tienes un jamón serrano Gran Reserva Redondo Iglesias por solo 59 euros la pieza. Precio válido en Península.
Y de regalo 2 estuches de jamón extra congelado Pescanova.
Porque un verano sin jamón no es verano.
Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Hipercor, precio hiper mejor.
También en hipercor.es.
Oye, Ana, ¿estás más joven?
Con Isovital Antiox, un revitalizante para la piel a base de resveratrol. Y en poco tiempo, mira, una piel más joven. Revitaliza tú también tu piel con Isovital Antiox.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y aquí está Jerónimo José Martín para traernos la cartelera de este fin de semana. Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando?
Encantado de tenerte, porque ya sabes que este es uno de los momentos más gratos del programa. Cuéntanos cómo viene la cartelera. La que más te ha gustado, le has dado un 7 de calificación, es Perdidos en la Nieve. Un hecho histórico, cine histórico.
Hoy tenemos un montón de películas muy violentas, muy duras. Esta también, porque es un drama de supervivencia en el ámbito bélico, pero es la mejor sin duda. Es una película noruega que suena así.
¿Quiénes son?
Un oficial británico y su artillero derribaron nuestro aparato.
Desde ahora son prisioneros del Tercer Reich. Les presento la preciosa y helada campiña noruega.
Admitámoslo, todos vamos a morir aquí.
Noruega fue uno de los países que se destacó por una fuerte resistencia a la invasión nazi.
Esto se nota ahí en
porque la tienen
la intriga que hay es esa, o sea, es un hecho real, pelean un bombardero alemán con un caza británico y entonces los dos caen en la campiña y acaban en la misma en el mismo refugio, un refugio de estos de caza. Primero llegan los alemanes y entonces hacen prisionero a los británicos, pero claro, son 3-2 en una situación, uno de los alemanes herido, en la que acaba imponiéndose la humanidad de una cierta manera, pero una humanidad puesta permanente en peligro, porque los soldados noruegos han encontrado los restos del bombardero alemán, sí. Y entonces van a por ellos, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que hay un tiempo infernal y entonces los tíos sobreviven como pueden, van quemando poco a poco todas las maderas que tienen a su alrededor.
El frío que consiguen, puede hacer en Noruega,
sí, un frío espeluznante, cazan un conejo y luego, claro, la propia ley de la guerra que claro, el oficial británico dice, bueno, en principio tú ponles todos los nerviosos que puedas, le dices a su soldado, sí. Porque la idea es que hacernos con el control, ¿no? Entonces es una situación un poco... Es muy interesante, la película muy bien llevada, la ha producido Centropa, la productora Lars von Trier.
Es
ha
dirigido, tu recomendación de la
sin semana. Duda, sin duda, dirigido un director noruego llamado Peter Nice, que ya le vimos aquí en Elin, una película que compitió en San Sebastián, bastante buena, y hay que destacar la participación de Rupert Grint, este chaval pelirrojo que se ha convertido en súper famoso porque es el principal amigo de Harry Potter en toda la saga de Harry Potter, uh-huh. Y aquí lo hace muy bien con un acentazo inglés de estos de barrio, de estos,
o sea,
británico total, pero con un acentazo de estos, sí. Que es el encargado de poner nervioso a los alemanes y lo hace muy bien. Está muy bien la película, es una película lenta, no hay grandes temas de acción, pero me ha gustado, está muy bien llevada, muy bien rodada ahí en mitad de la estepa noruega y pasas un frío de morirse, cosa que no viene mal con los calores que estamos teniendo. O sea que le damos un 7 a esta película.
Y aquí se acaba lo bueno.
3-3. Bueno, lo bueno sí, lo redondo sí. Hay cosas interesantes, pero no falla. Y todo en general bastante sórdido, muy poco veraniego, digamos.
Ya, el hipnotista.
El hipnotista, que no existe en castellano, sería el hipnotizador.
Sí. Su familia ha sido asesinada. Él es el único que puede llevarnos hasta el asesino.
El chico está inconsciente.
Has dicho que hay otros métodos.
¿Qué otros métodos?
Hipnosis.
Me encontrará.
¿De quién tienes miedo? ¿A lo que te refieres con sórdido?
Sí, bueno, me refiero a que es la muerte. Todo esto empieza con el asesinato de toda una familia, sí. Menos un chaval que sobrevive, pero queda como en coma, que es el único testigo de lo que ha pasado. Al padre lo matan en el gimnasio del instituto donde es profesor de baloncesto, y a la madre y a una niña pequeña la asesinan muy malamente en la casa, ¿no?
Y así empieza todo.
Y entonces, como no consiguen que hable el chaval porque está en coma, llaman a un hipnotista a ver si consigue que hablen con él, a un hipnotizador, que es como hay que decirlo, sí. En castellano, pero bueno, es lo último de Lars Ahlström, que es un director sueco que ha hecho de todo, Mi vida como un perro, La norma de la casa de la sidra, ha hecho últimamente alguna comedia estimable, comedia romántica como Querido John o La pesca del salmón en Yemen. Se nota que no controla mucho el thriller, que está muy de moda en el ámbito nórdico, sobre todo después del éxito de las novelas y de las adaptaciones fílmicas y televisivas de las novelas de Hemming Mankell y Stieg Larsson, y joder, la visión que dan de estas sociedades es espeluznante. Aquí igual, o sea, es la degradación moral de unos tíos que ves que es tremendo lo que pueden llegar a hacer, ¿no? Entonces, bueno, es todo de un sórdido que acaba tirándote para atrás. Es tan sórdido que no te lo crees, o sea, ya, que no te identificas con los personajes, ¿no? Con lo cual, dura película.
5,5 es la calificación que le da Jerónimo.
Queremos que todos los culpables experimenten el horror de sus crímenes. Vamos a atacar a 3 corporaciones en los próximos 6 meses por practicar terrorismo
global. Y esta otra país tampoco es especialmente alegre, ¿no?
No, para nada. Esta tiene interesante que se centra en el ecoterrorismo.
Ajá.
Es decir, grupos ecológico-anarquistas que atacan a corporaciones que ellos consideran que han atentado contra el medio ambiente, la salud pública. Y entonces ahí se infiltra una ex agente del FBI. El planteamiento es interesante, como ves,
sí.
Porque además ella tiene como motivaciones religiosas y tal, pero esto es un poco cóctel molotov que no acaba de funcionar. Lo ha dirigido un director americano, Zale Matbadjiglik, y lo protagoniza Brit Marling, que es muy amiga suya, los dos han escrito guión. Y bueno, es interesante, sale Lynn Page, que es una gran actriz, pero no acaba de cuajar, o sea, porque también... Es demasiado complaciente con la vida ácrata y libertina de esta gente.
Cuando,
¿no?
Entonces, Jerónimo José Martín dice que es interesante, pero no acaba de cuajar. Ya saben que él es un crítico muy generoso. Es que conviene no aventurarse.
Pues eso, 5,5 le he puesto, diría... porque está bien realizada, es interesante el tema, pero no acaba de cuajar. Y el hipnotista también le he puesto un 5,5. O sea, sí. Un 6 le podemos dar a esta, porque en fin...
Otros dirían, es una película fallida, pero Jerónimo es mucho más suave.
Claro, no, es que bueno, tiene cosas interesantes. Igual, otra visión, digamos, como muy violenta de la sociedad actual, ¿no?
Ya.
Y la siguiente no te digo, vamos, desde el título. Fíjate cómo es el título.
La noche de las bestias.
El objetivo de nuestra purga de este año se esconde en su casa. Tienen una hora para encontrarlo y entregárnoslo, o les mataremos a todos.
Vamos a sobrevivir a esta noche y todo volverá a ir bien.
¿Qué te parece? Esta es de ciencia ficción.
Me parece que redondea la semana.
Año 2022.
Sí.
En Estados Unidos han triunfado.
Mira la música.
Unos tíos bastante distintos a Obama. que instauran una vez al año un día que se llama la purga. Durante 12 horas se suspenden todos los servicios de seguridad y cualquiera puede cometer el crimen que quiera, asesinatos, lo que sea, y se retransmiten en directo. Eso consideran que oxigena a la gente. De hecho, han conseguido... Esto es,
sobre todo al que le toca.
Esto es, han conseguido bajar los índices de criminalidad. Claro. Pero las entrevistas son, ¿y usted qué va a hacer en la purga? Bueno, voy a ir a por mi jefe, que este año se ha portado muy mal conmigo, ya es todo. Y claro, lo que están triunfando son las empresas de seguridad, el protagonista es dueño de una de ellas, ha forrado, se encierran y tienen la mala suerte de que el pequeño tiene un cierto todavía resquicio moral y abre la puerta a un inmigrante al que van persiguiendo, a un negro, ¿no? Entonces se monta un pollo. Tema interesante, voy a decir una reflexión, digamos, antropológica de interés. Tiene una cierta crítica social interesante. Ethan Hawke, es el protagonista, lo hace muy bien. Pero acaba siendo la típica película de terror super gore, vamos. O sea, que es una excusa para en fin, incitar en cierta manera la misma instintividad violenta que tú estás criticando. O sea, es el típico juego que dices, ¿es positiva o negativa? Porque, pues mira, no sé, porque a un tío loco le acaba dando ideas, ¿no? Ya. O sea, que es todo... Y así está el resto de los estrenos de la semana, es así. Sola contigo de Alberto Lecky, con Arianna Hill y Renato Baraglia, pues una tipa que lo pasa fatal y que está absolutamente... echa polvo porque no le dejan ver a sus hijas y encima un tío le llama diciendo que va a morir en 5 días. Te voy a matar en 5 días y mientras tanto te doy el tiempo para que pidas perdón a toda la gente que has hecho daño. No está mal como thriller el planteamiento, pero igual súper sórdido todo acaba siendo. Bueno. Aquí además las concesiones de violencia y sexualidad son muy explícitas. Carne de perro. Si la anterior se ambientaba en Argentina, Carne de perro se ambienta en Chile. Un ex torturador de Pinochet que intenta encontrar un nuevo camino en su vida. No hay redención, no hay nada. Es terrible la película. Esta película de Fernando Guccioni, con Alejandro Goy, lacónico él, de personaje protagonista. Igual, la única comedia de esta semana es Niños Grandes 2. Y si ya la primera era bastante malilla, porque claro, es lo típico de Adam Sandler, típicas, aquí con un tono un poquito más familiar que la media, pero sigue teniendo un montón de bromas escatológicas y sexuales, más para adultos que para chavales, ¿no? Y luego un documental, La Cámara Lúcida, absolutamente pedante, de un catalán llamado Carlos Cañeque, que es un escritor que ganó el premio Nadal con la novela ¿Qué? Hace unos años. ¿Quién? Perdón, con la novela ¿Quién? Y que, bueno, es una película absolutamente delirante, con un montón de declaraciones de gente absolutamente blasfemas en un momento irreverente, una visión del sexo, de las drogas, del suicidio, absolutamente radical, va, una cosa tremenda. Y Poligamia no nos la han enseñado, es una película húngara que quiere ser como Woody Allen por el tráiler, pero tiene un alto componente sexual. Entre las cosas, porque es la historia de una pareja que cuando ella le dice que está embarazada, él se pone tan nervioso que al día siguiente amanece en la cama con una mujer distinta que dice ser su propia novia, y así cada día. O sea, se va encontrando con gente que es su novia, pero son todas distintas, son mujeres distintas. Es una cosa un poco peregrina de esta, que por el tráiler quiere parecerse a Woody Allen, en versión húngara, pero claro, te puedes imaginar.
Recordamos que la recomendación de Jerónimo José Martín para este fin de semana es Perdidos en la nieve. Buenos días, Jerónimo.
Buenos días, Fernando.
El lunes empezamos otra semana. Estará Luis del Val con la prensa, el humor de los Celebrity Tunes, los analistas de la mañana y sobre todo las noticias. Todo lo que pasa para que tú puedas opinar.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
En el máster de COPE te preparas para informar, para entretener, para hacer radio en directo. Y después lo haces aquí durante un año de prácticas remuneradas.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntioscuela.com, la Escuela de Comunicación de la Fundación COPE. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer media España se paralizaba para oír el veredicto sobre el caso Bretón. Se desglosaba en una lectura que nos puso a todos los pelos de punta, el veredicto al que llegaba el jurado. El jurado lo encuentra culpable a José Bretón de haber matado a sus hijos y de haber simulado un delito. Hablamos con Jesús Zarzalejos, profesor de Derecho Procesal, ya saben que es el especialista que nos ayuda a entender lo que sucede en los tribunales. Profesor Zarzalejos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Buenos días.
El veredicto se produjo ayer. ¿A partir de ahora qué? Porque hay que fijar condena, ¿no?
Bueno, ahora viene el trabajo del presidente, del magistrado presidente del tribunal, que es un juez profesional, que tiene que aportar a la sentencia lo que le falta, que es, digamos, el remate jurídico. En primer lugar, valorar que la prueba practicada es una prueba que respeta la presunción de inocencia. Luego, fijar toda la valoración, la calificación jurídica de los hechos, que ya prácticamente le viene dada por el veredicto del jurado, y añadir la extensión de la condena.
Pero entonces, ¿también revisa la prueba utilizada por el jurado?
No la revisa desde el punto de vista de la valoración, ¿sí?, sino de su adecuación a la Constitución. Es decir, que es una prueba lícita, que es una prueba que se ha valorado correctamente, que es una prueba que se ha tenido en cuenta con contradicción en la vista oral, etcétera, etcétera. Es decir, son, digamos, las condiciones de constitucionalidad. La valoración es privativa de los nueve miembros del jurado.
Ha sido un veredicto por unanimidad sobre 22 cuestiones que le ponía el juez al jurado. ¿Esto siempre se hace así? ¿Siempre fija, digamos, que el juez cuáles son las cuestiones sobre las que el jurado tiene que pronunciarse? Es decir, el jurado no se pronuncia, digamos, que de una forma general, sino sobre lo que el juez le predetermina.
Efectivamente, la ley del jurado quiere que los nueve miembros del jurado se pronuncien sobre un guión de hechos que predetermina el magistrado presidente. Es un jurado un poco raro el español, porque realmente es un jurado puro, tipo anglosajón, pero al mismo tiempo con un muy fuerte intervencionismo del magistrado presidente.
¿Qué quiere decir jurado puro?
Que está formado solo por ciudadanos que no son expertos en derecho, a diferencia del jurado mixto de Europa continental, en el que también forman parte jueces profesionales. Entonces, lo que hace el magistrado presidente, una vez que han terminado las sesiones del juicio y con audiencia de las acusaciones y de la defensa, es fijar el guión de los hechos favorables y desfavorables al acusado, sobre los cuales el jurado debe manifestarse si están probados o no están probados, lo cual tiene mucha importancia porque además las mayorías son distintas.
Ya. Ha sido un juicio muy mediático, se ha transmitido todo, la sociedad española ha estado muy pendiente. ¿Eso puede haber influido de alguna manera en el posicionamiento del jurado, o las pruebas eran tan evidentes que era difícil pensar en otro tipo de veredicto?
Bueno, vamos a ver, yo creo que la imparcialidad del tribunal no depende del resultado. Es decir, un tribunal puede ser parcial, sí, aunque condene a un culpable y absuelva a un inocente. Sí. La imparcialidad de los tribunales no depende, como digo, del resultado del juicio. Es una garantía previa. Y evidentemente, cuando hablamos del tribunal del jurado, siempre, por principio, el problema está en la vulnerabilidad de los jurados por la presión informativa, por el ambiente social que puede condicionar la actitud de los jurados.
Eso en este caso es evidente, la presión, o sea, toda la sociedad española tenía un veredicto antes de que se pronunciase el jurado.
Completamente, es decir, el señor Bretón estaba condenado hace mucho tiempo.
Ya.
Ahora bien, cómo eso haya llegado a condicionar a los jurados es algo que pertenece a su fuero interno, pero hay una medida para saber cómo les ha podido condicionar o no, que es la motivación que incluya ese veredicto. Es decir, los jurados tienen que explicar cómo han valorado los indicios, estas pruebas incompletas, las contradicciones, porque esto no es nada sencillo.
El trabajo del jurado no se acaba con el veredicto que se leyó ayer.
Claro, no. Tienen que, en ese veredicto en el que declaran probado o no probado un hecho u otro, tienen que explicar
por qué, ¿no?
¿Por qué? Efectivamente, porque eso forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva. Es decir, esa fórmula por la que algunos apuestan, del jurado que no motiva y que se limita a decir culpable o inocente, tendría un encaje constitucional muy difícil en nuestro país, porque todo ciudadano que es juzgado tiene derecho a saber cuáles son las razones por las que se le condena.
Ya. O sea, que cuando veamos las justificaciones de ese veredicto, tendremos una idea más clara si al final la presión social ha sido muy determinante para el pronunciamiento de los miembros del jurado.
Será una pauta. De todas maneras, el la motivación es el gran problema del jurado puro, porque claro, la motivación no es tan sencilla, no es solo explicarse de una manera coloquial, es explicar un razonamiento de por qué una prueba, imagínese usted, Fernando, qué tipo de indicios y de pruebas incompletas, de dictámenes periciales, con restos óseos, etcétera, se han llevado a ese juicio, y cómo a partir de esos indicios y de esas pruebas incompletas uno llega a la conclusión de que ni más ni menos una persona ha matado a sus dos hijos y va a ser condenada probablemente a 40 años de prisión. Quiero decir que es una labor muy compleja, y para eso tenemos jueces profesionales, claro, integrados en la carrera judicial, que estudian una carrera, que estudian una oposición, que pasan dos años de escuela judicial y que están sometidos a un régimen de incompatibilidades, de prohibiciones, de exclusividad, precisamente para que cuando juzguen no tengan, digamos, la más mínima permeabilidad con el ambiente.
Luego ha habido una cierta duda en algún momento sobre la cadena de custodia de la prueba, en concreto de los huesos encontrados uh-huh. en los restos del fuego que se hizo uh-huh. en la finca de las Quemadillas. Esta cuestión podría ser relevante, o podría haber sido relevante, el que la custodia de la prueba no fuese correcta.
Bueno, pues sin duda, fíjese que la defensa ha ido sembrando a lo largo del juicio oral, legítimamente, porque está en su derecho y es más, es su obligación, ha ido sembrando dudas razonables, que al final el jurado no las ha acogido, pero ahora hay una posibilidad en el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y luego ante el propio Tribunal Supremo, la Sala Segunda, de replantear esas dudas para ver si se ha infringido algún tipo de garantía, especialmente pues en lo que se llama, aunque es una expresión importada de la justicia norteamericana, la cadena de custodia, es decir, el control judicial de los efectos del delito, de los medios de prueba, y eso en unión de otro tipo de dudas que se han ido planteando sobre el análisis videográfico del coche en el que se estaban o no estaban los niños, etcétera, bueno, son, digamos, marcas que ha ido dejando señaladas la defensa para luego recuperarlas en el recurso.
Claro. Y usted, que ha seguido el juicio oral como todo, porque era imposible no seguir el juicio oral en España en los últimos días, ¿cree que el veredicto está fundado, que puede haber en algún momento alguna duda?
La impresión que tengo, sí, y esto es un margen siempre de apreciación subjetiva, la impresión que tengo es que la suma de indicios, de las valoraciones de la policía, y después algo muy importante de lo que nos hemos olvidado, es del buen trabajo que hizo el juez instructor en su momento, ya, a pesar de aquel primer error cometido por la forense,
que dijo que no eran huesos humanos.
Pero en general el trabajo de instrucción es digno de mención. Yo creo que realmente hay un planteamiento sólido en la condena, en la declaración de culpabilidad, en conjunto, porque siempre la valoración de la prueba se hace de manera global, en conjunto. Hay indicios que aisladamente pueden significar poco o nada, pero cuando se unen unos a otros, la cosa cambia, ¿no? Y partiendo del gran indicio de que la última persona que tuvo a los niños fue su padre, y que a partir de ese momento esos niños no vuelven a aparecer, todos los indicios que se van acumulando actúan en contra de José Bretón.
Y una última cosa para concluir, porque en este caso todos los indicios razonablemente apuntan en una dirección. Uh-huh. Pero claro, si la cosa hubiera sido más complicada, con esta presión mediática sobre el jurado, la cosa hubiera sido más complicada. ¿Sale reforzada o sale puesta en cuestión la institución del jurado después de este proceso? Ya sé que usted no es muy partidario, pero ¿a usted le aumentan las dudas o...? Porque hasta el caso parecía claro, parece claro, luego uh-huh. puede haber sorpresas, pero claro, si no hubiera sido tan claro, con todas las televisiones, todas las radios, todos contando lo que hemos estado contando, el jurado se hubiera hecho un lío.
Bueno, yo le comento dos cosas. La primera es que hay países en los que el jurado puro, por un exceso de presión mediática, puede ser disuelto y el acusado absuelto. Incluso se puede trasladar de territorio el jurado, como en Estados Unidos. Por ejemplo, cuando hay un exceso de presión ambiental, se puede juzgar en otro estado distinto allí donde se cometió el delito. Y en segundo lugar, mi posición crítica hacia el jurado, ya que la he mencionado, no se basa tanto en el error, porque también los tribunales profesionales cometen errores. Mi posición posición crítica se basa en que lo considero una institución, la considero una institución inadecuada para una justicia profesional, ajá, moderna, con una sociedad cada vez más exigente en la calidad de las prestaciones públicas, de los servicios y de las responsabilidades que asume el Estado, que tiene poco sentido todo este esfuerzo que hace la sociedad por tener una justicia bien pagada, bien dotada de medios, con buenas plantillas de funcionarios, con una alta sofisticación en medios tecnológicos, con unas policías científicas cada vez con mayor prestigio internacional, para luego llevarlo, reconducirlo todo esto a reclutar 9 ciudadanos que no han querido estudiar derecho ni se han querido dedicar a la vida judicial.
Libérrimamente, por otra parte.
Claro, y les obligamos ni más ni menos que a decidir sobre 40 años de vida en libertad o vida en prisión de otro ciudadano. Yo, es un problema más de concepto que de resultado en cada caso.
Se puede haber quedado antiguo, vamos.
Totalmente.
Profesor Jesús Azaralejos, profesor de Derecho Procesal, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias.
Estamos terminando, pero no lo hacemos sin contarles cómo vienen hoy los periódicos con la ayuda de Miriam García Vela. Miriam, empezamos por el ABC.
El ABC titula culpable, el veredicto del jurado que determina por unanimidad que Bretón ideó un plan criminal para matar a sus hijos por odio a su mujer. La foto es para uno de los momentos en los que Bretón escuchaba lo que había decidido el jurado. El Mundo titula, el PSOE negocia con el Partido Socialista Catalán darle voto propio en el Congreso. La imagen de este periódico es también para José Bretón, mientras escuchaba el veredicto del jurado popular en la Audiencia de Córdoba. Seguimos por La Razón, que titula Justicia. El jurado declara por unanimidad culpable a Bretón del asesinato de sus hijos Rudy y José para vengarse de su mujer. La foto de este periódico son los ojos de Bretón y debajo de esta gran imagen hay otra de sus dos hijos. El País titula La presión del caso Bárcenas siembra la inquietud en el gobierno. La foto de este periódico es para Snowden, que promete guardar silencio para lograr asilo en Rusia. Además, está también con Sarah Harrison de Wikileaks en el aeropuerto de Moscú durante una rueda de prensa. La Vanguardia titula El gobierno sube la luz un 3% y castiga las eléctricas. La foto también es para Bretón, ayer en la sala mientras escuchaba la decisión del jurado. Y el último, el periódico, dice y en agosto la luz, refiriéndose a la subida de luz que se aprobó ayer en el Consejo de Ministros. La foto es para José Bretón también, mientras le leían la sentencia.
Gracias, Miriam. Así viene hoy la prensa. Ya saben que tenemos comité federal, se lo vamos a contar, del PSOE. Un comité federal que va a estar calentito, por lo que sabemos, por las tensiones entre PSC y Partido Socialista. Estamos escuchando, lo han reconocido, sí, es él, es Pablo Alborán, el cantante malagueño, que estará esta noche en Las Palmas presentando su último disco, Tanto. Con Pablo, con la música de Pablo Alborán acabamos, les dejamos en compañía de Cristina López Schlichten. Enseguida van a escuchar en directo el séptimo encierro de los Sanfermines. Los toros que protagonizan ese encierro son los de Fuente Imbro, son unos toros gaditanos. Ya veremos cómo transcurre este encierro después del accidentadísimo encierro que vivimos ayer. Que tengan una estupenda mañana. Les dejamos, como decíamos, en compañía de Pablo Alborán y su último disco, Tanto.
Tus manos me cuesta creer que aún no te hayas marchado. Me fundiré en tus labios como se funden mis dedos en el piano. Ahora
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.